Bienvenido a Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.
Muy buenos días a todos los oyentes de la 104.3 de la emisora cultural del Tolima. Bienvenidos a Voces y Regiones. Les habla Natalia Forero y les recuerdo que hoy en la mesa de trabajo me acompañan Carolina Torres, ella es la consejera departamental de Juventudes, y Cristian Martínez es el secretario del Consejo Departamental de Juventudes.
Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.
En el día de hoy vamos a hablar de enfoque diferencial y lo primero que debemos saber es qué es, y para eso está nuestra mesa de trabajo que nos va a hablar de enfoque diferencial. Vamos con Carolina.
Buenos días a todos nuestros oyentes y a la mesa de trabajo. El enfoque diferencial pues tiene un doble significado, es a la vez un método de análisis y una guía para la acción. En primer caso, emplea una lectura de la realidad que pretende hacer visible las formas de discriminación contra aquellos grupos o poblaciones consideradas diferentes por una mayoría o por un grupo hegemónico. En el segundo caso, toma en cuenta dicho análisis para brindar adecuada atención y pues proteger los derechos de la población.
Y siendo así las cosas, Carolina, el enfoque diferencial juega un papel muy importante como herramienta que debe manejar todo funcionario público, y en especial aquellas instituciones cuya obligación es la de velar por el bienestar y el goce de los derechos de los ciudadanos, como es el caso de las personerías.
Muy buenos días para todos los oyentes, y si nos preguntamos por la razón de ello, pues encontramos que el enfoque diferencial nos van a permitir varias cosas. La primera es la de visibilizar el recrudecimiento de la violencia y la violación de los derechos humanos en forma sistemática a poblaciones y también a los grupos considerados históricamente y culturalmente con criterios discriminatorios. También evidenciar la ausencia de una política pública con enfoque de derechos, señalar las dificultades y resistencias para reconocer las asimetrías, desigualdades y vulnerabilidad y las propias necesidades de las poblaciones consideradas como diferentes. Pero lo más importante es mostrar la invisibilización y visión limitada sobre la característica de dichas poblaciones.
Y antes de continuar con nuestro programa y nuestro tema del día, vamos a escuchar la cápsula de la MOE para el día de hoy.
Todo colombiano sabe.
¿Quiénes pueden ser candidatos a la Cámara de Representantes y Senado?
Profe, ¿entonces cualquier persona puede hacer parte del Senado?
Para que una persona pueda ser candidato al Senado, debe cumplir tres requisitos. En primer lugar, debe ser ciudadano colombiano de nacimiento, ser mayor de 18 años, por supuesto, y no tener condenas en las que se suspendan sus derechos civiles y políticos. Finalmente, tener más de 30 años en la fecha de elección.
¿Y para ser representante a la Cámara se deben cumplir los mismos requisitos?
No exactamente. Para ser representante a la Cámara debe ser tan solo ciudadano en ejercicio y haber cumplido 25 años a la fecha de elección.
Profe, también hablamos de las minorías étnicas. ¿Cuáles son?
¿Alguien puede responder la pregunta que hace Nicolás?
En Colombia se pueden presentar como candidatos al Senado y a la Cámara de Representantes personas pertenecientes a las comunidades indígenas y a las comunidades afrodescendientes.
Todo colombiano sabe.
El que tu voto pretende usar de mala manera, seguro que no te quiere, por eso no te respeta. Pon el ojo, pon tu oído en aquellos que trampean y denuncia, para que pronto la ley su juego detenga. 018000 112 101. Memoriza y gratis denuncia al malo, porque el voto que tú no escojas en contra
tuyo. MOE, Misión de Observación Electoral. 018000 112 101. Hombres y mujeres al servicio de la democracia.
Todo colombiano sabe.
¿Y los requisitos son los mismos para ambas?
Los ciudadanos interesados en ocupar la curul de minorías étnicas en el Congreso deben cumplir los requisitos tanto para ser senadores como para ser representantes a la Cámara. Además, deben cumplir algunos requisitos específicos en cada uno de los grupos.
Profe, las estoy viendo en internet. ¿Puedo leerla para todos?
Adelante, Nicolás.
Para ser representante de las comunidades indígenas, el candidato debe haber ejercido un cargo de autoridad tradicional en su comunidad y debe haber sido líder de una organización indígena acreditada con certificado de la misma y refrendado por el Ministerio del Interior. Para ser candidato de una comunidad afrodescendiente, el candidato deberá ser miembro de una comunidad afrodescendiente y debe existir un aval del candidato por una organización inscrita ante la Dirección de Asuntos de Comunidades Negras del Ministerio del Interior.
¿Usted sabía esto? Claro, claro. Todo colombiano sabe.
Regresamos con Voces y Regiones y hoy con el tema del día, enfoque diferencial.
Bueno, mira Natalia, cuando hablamos de enfoque diferencial, es también conveniente recordar que el derecho internacional humanitario es enfático en reconocer que ciertos pueblos y grupos tienen necesidades de protección diferenciada basada en situaciones específicas de vulnerabilidad manifestada o de inequidad y asimetrías de la sociedad históricamente construidas, pues a las que estos pertenecen, como ya mencionaba mi compañero Cristian. En el sistema de Naciones Unidas, dichas necesidades especialmente de protección han sido reiteradas por órganos de supervisión de derechos humanos como el Comité de Derechos Humanos y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
También para eso se han creado programas como el Enfoque Diferencial y de Género, que es la parte en que se hace la connotación, da la definición anterior, al ser aplicado como método de análisis para hacer visible la calidad de las relaciones entre hombres y mujeres y otras identidades, como son los travestis, los transexuales, transformistas e intersexuales, y como estas facilitan determinadas acciones que tienen que ver con sus capacidades, necesidades y derecho. Desde esta postura pues conceptual, para este enfoque, el de género es una construcción social de patrones culturales relacionados con la subjetividad. Hace también relación a la idea que tenemos de cómo ser hombre o cómo ser mujer. En ese sentido, no hay que confundirlo con la orientación sexual, que visibiliza a personas homosexuales, heterosexuales o bisexuales. En sociedades patriarcales y machistas como la nuestra, el enfoque de género tiene como finalidad buscar soluciones a problemas tales como la persistente y creciente carga de pobreza sobre la mujer, el acceso desigual e inadecuado a la educación y a la capacitación, el acceso inapropiado a los servicios sanitarios y afines, la violencia contra la mujer y la escasa participación política, la disparidad entre hombre y mujer en el ejercicio de poder, la persistente discriminación y violación de los derechos de las niñas.
Sí, Cristian, también tenemos entre estos el enfoque diferencial y el enfoque étnico, que nos dice por otro lado que el enfoque étnico es otro componente del enfoque diferencial y tiene que ver con la diversidad étnica y cultural. Esta diversidad se manifiesta en la singularidad y a la vez en la pluralidad de las identidades que caracterizan los grupos sociales, los grupos y sociedades que contribuyen a la riqueza de la humanidad. Es fuente de innovaciones, de creatividad y de mantenimiento de la necesaria diversidad biológica. También existen numerosas fuentes de Naciones Unidas que han hecho jurisprudencia sobre este asunto, particularmente con relación a los pueblos indígenas y tribales, y han propuesto, como en el caso del Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes de la OIT, del 27 de junio de 1989, que son criterios para su identificación. Tanto el convenio como la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas del 13 de septiembre del 2007 colocan el elemento subjetivo como fundamento de la autoidentificación. La conciencia de su identidad indígena o tribal deberá considerarse un criterio fundamental para determinar los grupos a los que se aplican las disposiciones del presente convenio. Las comunidades afro, negras, palenqueras y raizales son igualmente objeto de este enfoque. La sentencia T-955 de la Corte Constitucional y la Ley 70 de 1993 fundamentan los derechos de las anteriores comunidades y podemos agregar a esta lista el llamado Pueblo Ro. Y antes de continuar con nuestro programa, vamos a escuchar una canción de nuestra región.
vi tan risueña, la vi tan gentil, que sentí entre mi pecho una cosa tan dulce y extraña que no sé decir. En sus ojos busqué con anhelo, creyendo en sus ojos la dicha encontrar. Y al hallar un abismo tan hondo, tan indescifrable, me puse a llorar. La vi tan risueña, la vi tan gentil, que sentí entre mi pecho una cosa tan dulce y extraña que no sé decir. En sus ojos busqué con anhelo, creyendo en sus ojos la dicha encontrar. Y al hallar un abismo tan hondo, tan indescifrable, me puse a llorar. Desde entonces yo marcho errabundo, sin halagos ni amor por el mundo, persiguiendo una dulce quimera que allá en mi letargo me llama y me espera. Y prosigo mi marcha indecisa, precedida de amarga sonrisa, hasta encontrar el soñado ideal que alivie mi mal.
Ven acá,
dulce bien, quiero verte en mis brazos rendida.
Ven por Dios,
ten piedad, no desoigas mi voz dolorida.
Ven acá,
dulce bien, piensa en mí, no desdeñes mi amor. Y recuerda que llevo en el alma, en el alma. Y recuerda que llevo en el alma. ¡Ay! Profundo dolor.
Ahora cuentas con un espacio para compartir las experiencias, logros y avances que nuestros líderes han desarrollado para el beneficio de nuestra comunidad.
Cuando uno pide alguna solución para la comunidad, para la gente, pues de alguna manera las autoridades más cercanas lo escuchan a uno y le ayudan.
Es que no se han escuchado a todos, a nosotros los del campo.
Donde se respete la diferencia.
La forma de ser efectivo el uso de tus derechos como ciudadano de este país.
Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Escúchalo los martes y jueves a las 5:30 de la mañana en la emisora cultural del Tolima, 104.3 FM. Tus ideas y propuestas al servicio de la ciudadanía. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.
Continuando con el tema de hoy, es bueno saber qué personas son las que se encuentran en la mira del enfoque diferencial. Vamos con Carolina.
Bueno, mira Natalia, entre la población resaltada tenemos las personas que están en situación de discapacidad, la población en situación de desplazamiento, los ciudadanos o ciudadanas que habitan en las calles, la población privada de la libertad, la población en situación de ejercicio de prostitución, personas de sectores LGBTI, personas de la tercera edad, niños y niñas.
Es importante entender que este enfoque tiene grandes potencialidades cuando se convierte en una guía para la formulación y ejecución de políticas por las siguientes razones, y es de que actúa sobre el efecto y despropósito que la violencia y la desigualdad tiene entre algunos grupos, puesto que permite dar una respuesta integral que consulte a sus necesidades particulares desde las distintas entidades del Estado.
Bueno, y otras razones son que permite reconocer las múltiples vulnerabilidades, discriminaciones que niños y niñas, mujeres indígenas, afrodescendientes, personas privadas de la libertad, personas en ejercicio de la prostitución, personas que pertenecen a la comunidad LGBTI y habitantes de la calle enfrentan. También facilita el desarrollo de programas que permitan entender las características, problemáticas, necesidades, intereses e interpretaciones particulares que tengan las poblaciones y que redunden en una adecuación de las modalidades de atención a los mismos, permitiendo la integridad de la respuesta estatal. Siguiendo con nuestro programa de enfoque diferencial, en el Tolima es definitivamente asunto de la Secretaría de Inclusión Social y Poblacional. Cuéntenos qué hace esta secretaría, muchachos.
Bueno, mira, Natalia, la Secretaría de Inclusión Social y Poblacional tiene como función liderar la formulación, articulación, coordinación e implementación de estrategias, políticas sociales y mecanismos de acción constitucional, legal, comunitaria y organizacional, que contribuyan a la promoción, protección y restitución a las garantías también de los derechos de grupos etarios de los sectores sociales más vulnerables del departamento del Tolima. Como tal, en el Tolima se consideran vulnerables la niñez, la adolescencia, la juventud, la mujer, el adulto mayor, la familia, la población con limitaciones, la población diversa, entiéndase como población diversa aquellas personas lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales. También tenemos los grupos étnicos y habitantes de las calles para el mejoramiento de su calidad de vida y en búsqueda del bienestar y del desarrollo.
Sí, Carolina, por eso es que esa secretaría en sus labores ordinarias está a direccionar el diseño, la implementación, el monitoreo y la asesoría de la política pública departamental que contribuya a la igualdad de los derechos y oportunidades entre los diferentes grupos poblacionales y a la disminución de prácticas discriminatorias que atenten contra el desarrollo político, social, económico y cultural de los grupos poblacionales y la familia. Entre otros, también está coordinar y articular con entidades gubernamentales y no gubernamentales, públicas y privadas, la gestión intersectorial e interinstitucional para la prevención, promoción, investigación, diagnóstico y ejecución de programas sociales dirigidos a los grupos poblacionales en situación de riesgo social. También está fortalecer la atención integral a los grupos étnicos existentes en el departamento del Tolima, de conformidad a sus planes de vida y la política pública nacional definida constitucionalmente y contenida en las leyes existentes al respecto. También proponer acciones para transversalizar las políticas de atención a los diferentes grupos poblacionales con las demás dependencias de la Administración Central Departamental. Y por último, desarrollar investigaciones sociales para la caracterización de los grupos poblacionales del departamento que conduzcan al conocimiento de su realidad, la identificación de sus necesidades y las estrategias a emplear para el restablecimiento de sus derechos.
Bueno, también es labor de ellos preparar y ejecutar los actos contractuales necesarios para el desarrollo de los proyectos de dicha secretaría, apoyar el desarrollo y el sostenimiento de un sistema integrado de gestión y la observancia de sus recomendaciones en el ámbito de su competencia, promover la cultura de autocontrol en el cumplimiento de las disposiciones vigentes. También tenemos el hecho de fomentar la documentación y actualización de los procedimientos y procesos de competencia de dicha dependencia, elaborar el plan indicativo y el plan de acción incluido en el componente administrativo de la Secretaría de Inclusión.
Bueno, y dentro de su itinerario también deben velar por la actuación de los sistemas de información relacionados con los temas de su dependencia a nivel administrativo y de su propio sector, que permitan un adecuado control, reportar oportunamente a la Secretaría Administrativa las novedades que ocurran en materia de necesidades y manejo de recursos para cumplir con las obligaciones y compromisos de esta Secretaría, dirigir, coordinar y supervisar, controlar y evaluar las actividades desarrolladas por las direcciones adscritas, como es la Dirección de Mujer, Infancia y Juventud, Dirección de Grupos Vulnerables, de Diversidad y Asuntos Étnicos. Mantener actualizado y debidamente organizado el archivo de la dependencia con el objetivo de facilitar la consulta y o los requerimientos que sobre el particular realicen los usuarios. las demás que en el marco de su objeto se deriven los planes, programas y proyectos a cargo de esta nueva secretaría que empieza a funcionar a partir del enero del próximo año. Bueno, y pues adicionar también como información de esta mesa de trabajo que en los últimos años y por directriz del gobierno nacional en todo el país pues se deben de aplicar estas políticas diferencial en el tema de hacer, en el momento de hacer las políticas públicas, ya sea para los diferentes grupos poblacionales.
Voces y regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.
El enfoque diferencial se basa en el derecho a la igualdad. Personas en situaciones similares deben ser tratadas de forma igual, y aquellas que están en situaciones distintas deben tratarse de manera distinta, proporcional a dicha diferencia.
Bueno, y también debemos de entenderse como políticas públicas, pues esas que vienen definidas para cada sector poblacional, ya sea juventud, existe una política también para infancia, existe una política para mujer, y en todas estas, pues dentro de sus principios están la política diferenciada de género. Y pues también nuestro tema del día de hoy, que es enfoque diferencial, y en esto las políticas públicas tanto a nivel nacional como a nivel departamental y municipal se han realizado unos grandes avances.
Sí, claro, es que es de conocimiento general entender que una política pública no se puede hacer sin escuchar la voz del pueblo, que realmente es la que importa en estos momentos, porque vemos que muchas políticas públicas definitivamente no son aterrizadas para el grupo seccional al que van dirigidas. Casos de estas pues se han presentado, pero pues no creo que valga la pena pues nombrarlas.
Pero hoy en día se ha avanzado mucho en el tema, y ya pues los funcionarios que tienen a cargo a realizar estas políticas sí van más como a la fuente poblacional, y por lo menos con el caso de los niños, pues utilizar metodologías como ubicarlos dentro de un mapa, dentro de Ibagué, y pues que ellos expresen por colores cómo se sienten. Eso, por ejemplo, son unos ejemplos que se hicieron para hacer la política del departamento del Tolima.
Pero habría que entrar a investigar qué tan efectivas están siendo estas políticas públicas a nivel departamental y pues municipal.
Bueno, pero los seguimientos, cada ciudadano está en pleno derecho de hacerlo. Pero también existen los entes de control, y estas políticas públicas por obligación deben de estar incluidas dentro de los planes de gobierno. Y tal es el caso pues de que, por ejemplo, la infancia está adscrita al plan de gobierno por la grandeza del Tolima, la de juventud, que es pues, que se titula Sueños de Juventud, está también incluida dentro de del plan de desarrollo. Lo novedoso de las políticas públicas, y por eso es que los gobiernos tanto le apuntan, es porque ellas tienen una durabilidad larga en el tiempo. No son como los planes de desarrollo de que 4 años llega uno próximo y lo cambia, no. Lo bueno de hacer las políticas públicas es que ellas son, no se pueden derogar, pero sí se pueden modificar.
Sí, claro, definitivamente pues es lo que está pasando con la política pública de juventud, con la entrada en vigencia de esta nueva ley, que pues definitivamente busca darle mayor seguridad a los jóvenes, pero por ende entonces tiende a transformar las políticas públicas que se han hecho a nivel municipal, como pues está el caso de Ibagué, pues que para nadie es un secreto que es una de las grandes banderas que hay que mostrar a nivel departamental, y la política pública departamental son sujetas a modificación bajo estamentos de la ley.
La de Ibagué tiene una gran diferencia con la del departamento, es que la de Ibagué aún no se ha reglamentado por el consejo, sino que esta es por decreto del alcalde de ese entonces, Jesús María Botero, que hay que resaltarlo, que por no bajar el trabajo que se ha realizado con los jóvenes, quiso hacerlo mediante decreto y no por acuerdo municipal, porque el consejo de ese entonces quería modificar muchas de las cosas que los jóvenes habían dicho que no, y que ellos querían eso. Pero lo que sí logramos en esa política pública era, fue lograr por acuerdo municipal el Plan Estratégico de Desarrollo Juvenil, que en estos momentos debe de empezar a actualizarlo a la luz del Estatuto de Ciudadanía Juvenil. Pero este Plan de Desarrollo Juvenil, proyectado a 10 años, 2011-2021, logró unos grandes avances, por ejemplo, con población LGBTI, con los mismos jóvenes barristas, trabajar con ellos y llegar a unos proyectos y unos planes muy bien planteados, así como con jóvenes skater y otros grupos poblacionales que tenían un enfoque diferencial.
Pues ahí se ve claramente que la guerra no se hace con guerra, y siempre se ha tratado de tildar a los barristas como personas al margen de, pues, de cualquier orden social. Entonces es entender que los jóvenes, por su espíritu de lucha, también hay que atenderlos de una manera hablada.
Pero mire, Carolina, lo interesante de este ejemplo del plan estratégico fue que logramos sentar a jóvenes barristas con la Policía Nacional, algo que todo mundo creía imposible, se logró, y los jóvenes barristas nos dieron muy buenos aportes tanto para la política pública como para el plan estratégico. Que sí existen jóvenes que inherentemente a su actividad pues meten vicio, pero logramos ver que también existen jóvenes muy propositivos. Por ejemplo, uno de los líderes, que lo conocemos como Carlitos, él es abogado de la Universidad Javeriana. Y uno lo ve y él es pelo largo, su barba, y anda todo ahora en bermudas y camiseta del Deportes Tolima porque nunca le falta. Pero ahí el tipo es abogado y asesora a los muchachos, y él es el que ha estado liderando, y él fue el que realmente logró un acercamiento entre la administración municipal y los jóvenes barristas. Estuvieron participando alrededor de 70 barristas, que para nosotros fue fundamental la participación de ellos. De esta manera pues se logra acercar el Estado, y pues sin agredirlos física ni moralmente, como normalmente se exponen en su actividad en el estadio frente a la fuerza pública.
Sí, es que definitivamente el mejor trabajo es el trabajo que se hace desde la administración con los jóvenes, que considero que es fundamental.
Pero también veíamos, por ejemplo, también es recalcar el proceso de la política pública de mujer y equidad de género, tanto en el departamento como en el municipio. Unas mujeres líderes, tanto del sur como del norte, que logran unirse y pues lograron también sacar su política pública del departamento con un enfoque diferencial muy importante. Y es de que también, para nadie es un secreto, pues, de que la mujer, por el solo hecho de ser mujer de género, pues entra en desigualdad frente al hombre en lo laboral. Ellas han querido apostarle con procesos productivos independientes y ayudarse entre las mujeres mismas. Y agradecerles a todos por su audiencia el día de hoy. Recuerden que nos pueden seguir en Twitter en Voces y Regiones 1 y en mi Twitter personal, ChrisCama28.
Bueno, amigos, y esto ha sido todo por hoy. Les recuerdo que pueden encontrarnos en internet por www.emisora1043.com y pueden escucharnos todos los martes y jueves a partir de las 5:30 de la mañana, solo aquí por la emisora cultural del Tolima.
Bienvenido a Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Voces y Regiones. Líderes en participación, fortaleciendo las regiones.